Tercera entrevista. Se llenó el estudio de cuenteros y cuenteras. Un cuentero, dos cuenteras. Vamos a hacer la presentación. ¿Por qué? Porque el sábado 10, de 10 a 14, o sea, mañana, Juan Martín Tapia, profesor de filosofía de la UBA y narrador oral profesional, dictará el ciclo formativo y de espectáculos de narración oral de boca en boca, organizado por Lengua Bruja. Decía, sábado 10, de 10 a 14, brindará el seminario Filosofía de la Narración Oral y domingo, desde las 19, llevará a cabo los espectáculos Cuentos de Hadas para Adultos sin Censura. La cita es en el Centro Cultural Francisco Pacurondo, Junín 2457. Además de Juan, recibimos a Graciela Peretti y una amiga de la casa, Joselina Martínez. ¿Cómo están?
¿Cómo estás?
Bueno, gracias por la visita. Bueno, Juan, si tenés que contar, vamos a empezar por el sábado, por el seminario Filosofía de la Narración Oral. Contá un poco de qué se trata, cuáles son los ejes, quiénes se pueden inscribir o participar, como para ir haciendo la introducción.
Bueno, mira, es un encuentro bastante amplio en sus destinatarios. En principio está pensado para gente que trabaja con cuentos, puede ser tanto narradores orales, pero también si hay escritores, si hay poetas, la reflexión filosófica sobre la palabra, sobre la comunicación también puede venir bien, para mediadores de lectura, docentes, bibliotecarios, todos aquellos, porque no locutores, conductores de radio, ¿no? Pero se trata de eso, de llevar al pensar filosófico la palabra hablada, la palabra dicha y la transmisión de cuentos.
Bien, y es interesante por ahí dar este contexto que se vincula con las jornadas provinciales de lecturas, con el, digamos, hay un vínculo que decíamos nosotros hace un tiempo con Joselina, que la tradición de la narración oral en Argentina tiene mucho que ver con docentes, y en este caso también hay una articulación en ese sentido, ¿no?
Totalmente. Hoy estuve participando de las jornadas. Bueno, increíble, había maestros, había profes, docentes del nivel inicial de toda la provincia, una primera parte más teórica, de conferencia, y después una segunda parte que me encantó. Yo trabajo también recorriendo en la ciudad de Buenos Aires escuelas secundarias con propuestas de este tipo, y la segunda parte de taller fue bien de roña. Muy linda la teoría, pero ¿qué pasa cuando te entra el preceptor cada dos minutos? Los pibes en la primera hora te llegan en cuotas, al lado están haciendo un taller de gritos, ¿viste? O están intentando sacar un tiro balanceado que da pelea, y vos tenés que contar el cuento, hablar del silencio, crear los climas. Y eso está bueno, ¿no? Poder compartir esa experiencia.
¿Y qué hacemos con esos recursos que aparecen? Porque terminan siendo recursos, este taller de gritos y demás. ¿Cómo los...?
Bueno, ahí lo que nosotros decimos es que si uno... Por ejemplo, si una persona sabe arrancar un camión y llevarlo de un lugar a otro, pero no lo sabe frenar, no sabe manejar un camión, ¿no? Entonces, las interrupciones, nosotros las clasificamos en sobre todo interrupciones que tienen que ver con el proceso de escuchar o de lectura, ¿no? Había una vez un pescador que un día, y un nenito de 4 años, te levanta la mano y te dice, yo, mi papá, fuimos a pescar. Esa interrupción tiene que ver con el proceso de escucha, ¿no? Y vos también ahí te estás formando un escuchante y un hábito. Mismo los adolescentes, que quizás no lo manifiestan así de otra manera, pero hay interrupciones que tienen que ver también con eso. Distinto es una interrupción que viene un preceptor a sacar un pibe o que hay un ruido afuera. En todas esas no se le puede pedir al cuento que lidie con eso, ¿no? Yo siempre digo de interrumpir la interrupción, porque si vos interrumpís la interrupción, podés hacer algo increíble que es recapitular, ¿no? Frenás, cortás, y después, cuando ya se armó el clima de escucha de nuevo, cuando ya se presentaron esas dos hadas tan esquivas que son la tensión y la expectativa, cuando están ahí quietitas, ahí volvés a contar. Y cuando recapitulás, decís, ¿en qué estaba? Volví un poquito para atrás, y al que lo habías perdido, el que estaba medio colgado, el que quedó medio sentado atrás, ese también lo volvés a poner. Esa es la manera. Y con el tiempo, si vos vas, sobre todo en la escuela, ¿no? Sistematizando un día, un espacio, vas ejercitando ese músculo que es escuchar. Escuchar es más jodido que contar. Acá las compañeras y yo te podamos dar fe que contar cuentos es algo que se puede hacer en estado de ebriedad. Pero escuchar no. Escuchar es un arte, vos, de la nada, de las palabras de uno que está hablando. Ahí, bueno, con el oficio de la radio se arman un poquito. El que está ahí se va armando toda una película, va imaginando, va soñando, va trayendo ladrillos de adentro para construir algo Y bueno, en la escuela tenemos que ejercitar ese músculo y eso a veces lleva tiempo, sistematizar, no, no ponerse nervioso. Esas interrupciones van a, van a ocurrir.
Claro. Y bueno, seminario Filosofía de la Narración Oral vas a estar dictando, Juan. ¿Cuál es la filosofía de la narración oral?
Mira, la filosofía y la narración oral comparten ambas un atributo que a mí me interesa mucho, que es que las dos son inútiles y no sirven para absolutamente nada, ¿no?
La cara de Joselina.
Yo tenía una profesora en la facultad de latín que una vez, no me acuerdo qué estaba explicando, era una declinación de una modalidad del supino que ya en el siglo III se había dejado de usar, ya era vieja, y una compañera se regaló y le preguntó, ¿esto para qué sirve? ¿No? Tenemos parcial ahora, esto no va a entrar. Y esa profesora salió como un trago, con los pelos de la espalda erizados, y le dijo, luego de hacer la etimología de la palabra servus, los que sirven son los esclavos, esto como el amor, como el arte, como la pasión. No sirve para nada. No. Y eso me gustó mucho.
Recapituló.
Recapituló un poquito. Interrumpió la interrupción de una manera un poco fuerte, ¿no? Se puede explicar eso con más amabilidad. En concreto, lo que me preguntabas de filosofía de la narración oral, hay una disciplina de la filosofía que es la filosofía del arte o la estética. Hay una filosofía de la música, hay una filosofía del cine, de la danza. La narración oral, un poco hablaban al comienzo de su vinculación con la escuela, narración oral hubo siempre, y en un momento tal vez dejó de haber. Esto lo escribió un filósofo, Walter Benjamin, en un ensayo del 36, que se llama El Narrador, donde dice, che, la gente ya no cuenta historias, están todos mudos, hasta el soldado que viene de la guerra, que siempre tenía algo para contar, viene callado, ¿no? Un periodo de silencio, concomitante a la aparición de otros medios de comunicación, cambios en las relaciones de producción, las formas familiares, una época donde ya la experiencia no contaba, ¿no? Imagínate el mundo en el que vivís, en el mundo en el que van a vivir tus nietos y el mundo en el que vivió tu abuelo, ¿no? Ahí se fracturó algo, entonces la experiencia que trae dejó de valer. Y en cierto momento, en distintos lugares del mundo, a partir de la década del 50, 60, 70, empezó a florecer la narración en otros ámbitos. No tanto el ámbito rural, espontáneo, donde nunca dejó de estar del todo, ¿no? Sino que cambió en otras formas. Pero si vos te fijás, por ejemplo, acá en Argentina, los que nos dedicamos al cuento venimos o de la docencia, algunos tienen formación teatral o no, no es necesario eso, algunos incluso de la universidad, somos personas generalmente que hacemos nuestro trabajo en ciudades y en teatros, ocupamos esos espacios. Es decir que todavía joven, una nueva disciplina que tiene cierto parentesco con un oficio muy antiguo. Y la filosofía es algo que suele ser tardío, ¿no? La filosofía viene después, como el cuentero. La presencia de cualquiera de nosotros, acá estoy señalando a mis compañeras que también son cuenteras, es un signo ineludible de que la fiesta ya terminó. Lo interesante pasó, la guerra ya terminó, pero quedó el cuentero que dice, no sabés. Vinieron los sirios y nos empezaron a tirar con flecha, y vino un gigante y pero lo interesante ya pasó, por eso lo podemos contar. La filosofía también es tardía. Entonces comparten esas dos cosas. Una filosofía de la narración oral es empezar a transitar algunas preguntas que surgen del hacer práctico de las personas que cuentan cuentos, tomando herramientas del pensamiento filosófico y un archivo de textos que escribieron muchos filósofos sobre la narración, porque durante siglos la narración fue algo muy importante.
Sí.
A mí me gustaría también que Juan nos contara acerca de si pudieran ver la remera, una remera verde, la cara de una mujer estampada. Que la espalda también. La espalda me la había perdido. Sí. Bien, movimiento popular, imaginario y abierto de la narrativa oral. Batinismo.
Batinismo.
Muy bien. Me encantaría que él hablara de esa mujer.
Sí.
Bueno, es una de mis pasiones hablar de esta mujer. Creo que merece mucho pensamiento y merece mucho verbo. Estoy hablando de Berta Vidal de Batini, una investigadora de la provincia de San Luis, que entre las décadas del 60, 70 y 80 recorrió todo nuestro extenso territorio buscando el cuento popular argentino. Nosotros cuando pensamos en cuentos populares, podemos usar la expresión equívoca, cuentos de hadas acá si quieren, pero generalmente pensamos en cuentos europeos, ¿no? Pensamos en Cenicienta, en Blancanieves, en Hansel y Gretel, y el contenido literario popular lo solemos ligar a la leyenda y sobre todo a nuestros pueblos originarios, ¿no? Pero nuestra población criolla, como todos los pueblos de este mundo, soñaron cuentos, se fueron a dormir con cuentos, se rieron con cuentos, descansaron de su trabajo con cuentos. Y esta mujer, Berta Vidal, lo fue a buscar. Y no lo fue a buscar en avión o en tren. Lo fue a buscar donde el cuento estaba en esa época. A caballo, a lomo de mula. Y recopiló 10 tomos donde hay 3.152 cuentos. Esto es una bestialidad. Los hermanos Grimm tienen una compilación muy importante de cuentos. Son 201. Esta tipa hizo 3.152 en 10 tomos. La mayoría de sus informantes, las personas que les contaban cuentos, eran mujeres, campesinas, ancianas, pobres y niñas.
No tenían voz.
¿Dónde en nuestro país está esa voz?
Claro, sí.
¿Dónde en nuestro país está esa voz? Ella la fue a buscar y la dejó ahí. Hay una historia capaz larga y un poco triste de por qué esos libros no están. ¿Sí? Si, no están físicamente, es difícil. En algunas bibliotecas están, pero nunca se reeditaron. Horacio González, en el 2014, en la Biblioteca Nacional, sacó un tomo que recopila unos 70 cuentos. Todos están subidos a la biblioteca del Instituto Cervantes de manera gratuita y están muy ordenados y se puede acceder a ese material. ¿Eso saben qué es? Es Vaca Muerta. Lo que Vaca Muerta es al recurso natural, ¿sí? Una masa de petróleo que está ahí, que mientras esté ahí no vale nada y es como una especie de condena que tenemos de por qué lo tenemos ahí. Hay que construir un gasoducto y hay que decidir a dónde va. Bueno, esto es el recurso espiritual más importante, creo yo, inexplorado, que tiene, verdaderamente inexplorado, que tiene nuestra nación. Yo uso esta remera de Berta Vidal, estoy haciendo un espectáculo donde cuento cuentos de Berta Vidal de Battini, y mi objetivo es que en 30 años, cuando un chico en Corea del Sur se levante para desayunar, se coma una tostada hecha con trigo argentino, prenda el dispositivo que sea y vea una serie animada basada en un cuento popular de Berta, como mi hijo mira series coreanas, ¿me entendés? Porque son increíbles. Son increíbles los cuentos de Berta y tenés un poco toda la peripecia y la maravilla que puede venir también. Cuando digo viene del cuento europeo, que viene del cuento persa, que viene del cuento de la India, que viene y es como la astrofísica, ¿viste? Es insondable ese origen. De hecho, no es que hay un original, ¿no? Folclore circula así en variantes con el componente local, que eso es extraordinario, son tremendamente argentinos los cuentos.
¿Y cuándo la descubriste a Berta, Juan?
Mira, la descubrí a pesar de mi propia necedad por dos grandes maestros que tuve, mi maestro de los cuentos, Juan Marcial Moreno, mi maestro de literatura, Beatriz Ortiz, los dos siempre andaban jodiendo, insistiendo con Berta Vidal. Lo que pasa, después de estar en Gallo, lo tengo que decir, Berta escuchaba lo que le contaba el campesino, la señora, a veces el maestro, a veces el niño, y ella lo transcribía tal cual.
Claro.
Con los no tal cual, porque la oralidad es la oralidad. Entonces, vos escribís la palabra vamos, pero vos no sabés si el tipo dijo vamos, o dijo vamos, ¿no? ¿Entendés? Entonces, no le ponía ninguna floritura. Esos cuentos, cuando el ejercicio de leerlos es un poco enojoso. Ese cuento pide lengua, pide oreja, ¿no? Pide que lo vuelvas a remojar en la oralidad. Por eso yo te digo que me hablaban de esto y yo fui a leerlos y tardé en entrar, digamos. ¿Viste? Cuando sabía que eso estaba bueno, y hace ya un tiempo, bueno, entré, hice en los talleres que tengo, hago algo que se llama Berta Random Fest, que le pregunto a la gente, decime la altura de tu casa o decime los últimos 3 del DNI, saco un número, cualquier número natural comprendido entre el 1 y el 3.152 te da un cuento del índice. Entonces le mando a la gente a contar cuentos random y es como pasar el peine así a contrapelo, la de joyas que aparecen, increíbles.
¿Podemos hacer eso? Bueno, no, quizás no tenés a mano el manual, pero te podemos tirar un par de números y después nos pasás.
Bueno, puede ser, no lo tengo ahora todo digitalizado.
Pero quiero jugar, yo lo quiero jugar.
Pero más o menos te puedo ubicar qué tipo de cuento puede ser.
Bueno, no sé qué números te pasaríamos. ¿Del DNI? ¿Los últimos del DNI?
¿Cuál es la altura de la radio?
La altura es, ¿cómo? ¿Entera?
Sí.
29.60.
29.60. Sí. Bueno, 2.900. Los del 2.900 son bastante altos, probablemente. Me estoy arriesgando. Alguien entra a la Biblioteca Cervantes. Probablemente estemos hacia el final del tomo 7. Berta era muy ordenada en cómo compilaba. El tomo 7 tiene leyendas. ¿Sí? Los primeros tienen cuentos de animales, después cuentos maravillosos, después leyendas, después vidas de santos, después sucedidos, cuentos de mentirosos, que eso es muy mentiroso de pueblo. Tipo un tipo que dice que lo agarraron unos caranchos y lo llevaron volando hasta Chivilcoy.
Oro puro, ¿eh?
Bandidos rurales y bandidas rurales. Muy interesante eso en el tomo. Y los cuentos de pícaros y mentirosos. En el 2900 yo creo que vamos a estar en la última parte del tomo 7, que son leyendas de aves.
Qué lindo.
Y sí. Es muy, es muy interesante porque aparte están separados por provincia. ¿No? Entonces vos agarrás esa parte de leyendas de pájaros, algunas muy extrañas, las perdices condenadas porque se le cruzaron una vez a la Virgen María en el Éxodo a Egipto, esto te lo cuentan en Santiago del Estero, que tienen la posta, que por eso quedó condenada, vista a volar bajo y eso. Está la del Cacuy, que es más conocida. Saben que el sur de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires están subrepresentadas en la antología, no hacia el norte de Santa Fe, que tiene de Reconquista, sí, puede ser, hay más historias, porque ella iba a buscar lugares donde la escuela, la radio, no hubiera penetrado tanto en aquella época. Entonces se fue un poquito más lejos, ¿no? Tenemos cuentos de Neuquén, tenemos cuentos de toda la zona cordillerana del noreste, del nordeste y de algunas zonas de Córdoba y sobre todo de San Luis, que ya era San Luis. Pero en ese de pájaros, Santa Fe está muy bien representada. Hay uno que se llama el Carau, no es un pájaro de acá, ¿no?
Sí.
¿Se lo ve acá también?
Sí.
¿Conocen la leyenda del Carau?
No, yo no la conozco.
Sí, ¿no? Que si la mamá estaba enferma y...
Contáselo al mic.
Graciela lo cuenta.
Ah, bueno, pero lo cuento de entre casa, no si estuviese contando con niños. El Carau era un joven y la mamá estaba enferma. Entonces él la atendía y bueno, pero llegado un día, cierto día, la mamá le pide que vaya al pueblo a buscarle un remedio. Carao va y en el camino se encuentra con una fiesta. Y en la fiesta con una chica. Y la chica era el Lucifer. Estaba representado por la figura de esta niña, ¿no? Y entonces él se olvida. Él está obnubilado con esa chica y... Pasan las horas y cuando se acuerda que él tenía que ir a buscar ese medicamento para la mamá, le avisan que la mamá había muerto. Entonces, cuando llega al rancho, se encuentra con esa triste realidad termina...
Se transforma en pájaro.
Y claro. Y tiene un canto muy lastimero, claro. Muy lastimero.
Hay un chamamé, el Carao.
El Carao, sí, sí.
¿Y vos la historia la tenías de haberla leído en Berta o es tradición que escuchaste?
No, es tradición. Yo tuve la suerte de nacer y vivir hasta los 20 años en el campo, te cuento, Juan. Y siempre digo que tenía televisión, pero no teníamos luz eléctrica. Teníamos un motorcito que mi papá le daba marcha y así teníamos un foco y ese televisor que... se veía mientras la batería tenía carga, pero de pronto se empezaba a achicar la pantalla y se terminaba en lo mejor que estábamos mirando. Entonces ahí mi papá empezaba a contar historias. Tuve la gran suerte, y sobre todo en el verano, que íbamos afuera, al patio, teníamos una mesa de piedra y para nosotros era el mejor regalo sentarnos, poner los pies, las estoy viendo, sobre la mesa de piedra, mirar las estrellas, escuchar el sonido del agua, el mugir de las vacas y las historias de mi papá, que nos contaba de sus bisabuelos, de sus padres, de su infancia.
Qué lindo recorrido. No, nos estamos quedando un poquito sin tiempo porque ya nos estamos...
Solo yendo. Te digo esto, loco. Pero, me tiraste un número random
de
Berta y esta persona yo conocí recién, Graciela. No lo hablamos esto, ¿me entendés?
La magia de la radio.
Conocía la historia de su propia tradición.
Claro.
Eso pasa, vas leyendo Berta... Bueno, ahora no hay tiempo, pero yo me he enterado gestos que hacían, mi viejo también es del campo, gestos que hacían mis abuelos con las manos, que yo no entendía, y encontré en Berta el origen de esa tradición, que era una cosa paisana que se contaba.
Qué hermoso, estaríamos hablando muchísimo tiempo, pero bueno, te comprometemos al aire, esto no se hace, bueno, José, pero...
Pero disculpa, lo vamos a hacer.
Te comprometemos al aire que las próximas visitas de Juan Martín Tapia, que con mucha alegría recibimos... tenga aquí un lugarcito, porque sí, la verdad que para nosotros es un gran placer. Uh-huh. Te agradecemos, José, te agradecemos, Juan y Graciela Peretti, un placer enorme. Uh-huh. La verdad que siempre estar con cuenteros y sí, cuenteras es algo amigable, amable, afable. A quienes nos gusta hablar y escuchar, uh-huh, nos sentimos ahí abrazados, así que bueno, gracias por eso.
Bueno, y el que se quedó con ganas, recuerden, uh-huh, mañana sí, pueden venir, mañana pueden anotarse en el curso donde vamos a hablar de narración, y si no, el domingo a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de la Provincia, ahí es a todo ritmo. Cuentos de hadas para adultos sin censura, digamos. No es que cuento Caperucita Roja y me voy poniendo en pelotas, ¿no? Si no, se entiende, voy contando... Si no,
los cuentos se ponen en pelotas.
¿Cómo eran los cuentos antes de ciertos operativos de, bueno, de censura que hubo cuando se pasaron a la escritura y las, ¿no?, versiones un poco más crudas? No es para niños, pero pueden venir con jóvenes y ahí no se lo pierdan, que es una panzada.
Espectacular, me encanta. Muchísimas gracias. La verdad, Juan, Graciela, José, un placer enorme. Sí. Nos vamos así, llenos de historias.
Sí, llenos de cuentos. Sí. Sí.